Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Tres bomberos mueren en accidente de avión cisterna en Nueva Gales del Sur. Ministro de Asuntos Internos no cree que Bridget McKenzie deba ser removida por el escándalo de los fondos deportivos. Human Rights Watch denuncia control feroz de grupos armados en frontera de Colombia con Venezuela. Estos son los titulares del día de hoy. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias de Australia. Tres bomberos estadounidenses murieron el día de ayer cuando el avión cisterna en el que viajaban se estrelló mientras combatían los incendios del Nueva Gales del Sur. El Servicio Rural contra el Fuego dijo que la tripulación del avión Hércules C-130 perdió contacto con la base antes de la 1:30 p.m. del día jueves mientras volaba sobre la región de Snowy Monaro. El avión, conocido como Zeus, pertenecía y era operada por la compañía canadiense Colson Aviation y había sido contratada por el Servicio Rural contra el Fuego. El comisionado del RFS, justamente Shane Fitzsimmons, dijo que las causas del accidente aún no se conocen con certeza. Escuchemos a Fitzsimmons.
The scene itself is the subject to police control for their appropriate investigations and assessments, and of course.
La escena misma está a cargo del control policial para realizar una apropiada investigación y evaluación, y por supuesto la Oficina de Seguridad del Transporte Australiano, el regulador nacional para temas de aviación, que está absolutamente comprometido con la evaluación y las investigaciones. Y esto nos servirá a nosotros también para no especular y simplemente esperar los resultados de aquellas investigaciones y recomendaciones, decía Fitzsimmons. Siguiendo con el tema de la lucha contra los incendios, el premier adjunto de Nueva Gales del Sur, John Barilaro, informó que seis bomberos resultaron heridos la noche anterior y fueron transportados al hospital con heridas serias, luego de que un tanque de agua rodara sobre ellos mientras luchaban contra un incendio en la Clyde Mountain en Euroborala, en la costa sur. Barilaro dijo que algunos de los heridos presentan lesiones en la médula espinal. El premier adjunto aprovechó para agradecer a todos los bomberos por su sacrificio en esta crisis de los incendios. En más noticias de Australia, el gobierno federal continúa en su defensa de la ministra del Deporte, Bridget McKenzie. A pesar de que algunos reportes habían informado que ella podría renunciar como ministro luego de las acusaciones de acarrear el dinero de los fondos de los deportes hacia distritos identificados con la coalición. Un informe del auditor general encontró que el programa de fondos del deporte, el cual distribuye 100 millones de dólares del dinero de los contribuyentes, favorecía a los escaños marginales y a escaños que el gobierno había identificado como posibles triunfos propios en la última elección, incluyendo la entrega de fondos a un club de tiro del cual la senadora McKenzie es miembro. El primer ministro Scott Morrison ha ordenado al departamento del primer ministro y gabinete de investigar el asunto. Morrison ha dicho que no se debe prejuzgar antes de tener los resultados de la investigación. Pero el ministro de Asuntos Internos, Peter Dutton, ha dicho a Nine Network que piensa que todavía no hay ninguna evidencia de que la senadora McKenzie haya hecho algo malo. Escuchemos a Dutton.
I think if you strip away the emotion from this debate and look at the facts, which is what we should do, I don't see the case.
Yo creo que si dejamos las emociones fuera de este debate y miramos los hechos, que es lo que debemos hacer, yo no veo por qué Bridget McKenzie debería ser removida. Todos tomamos decisiones en nuestras carteras. Eso es exactamente lo que ella ha hecho. No hubo financiamiento a ningún proyecto que no haya sido recomendado. La membresía del club de tiro no fue ofrecida sino hasta que el fondo fue adjudicado, decía Dutton. En más noticias nacionales, las imágenes térmicas han fallado en detectar alguna señal de vida en la búsqueda del trabajador desaparecido luego del colapso de tierra en la mina de oro de Henty, en la costa oeste de Tasmania. Colegas del trabajador dieron la alarma cerca de las 4 a.m. del jueves, cuando no pudieron establecer contacto con el minero desaparecido. Tres trabajadores descubrieron una sección de la mina colapsada por tierra en el área en que el minero había estado trabajando. El inspector de la policía de Tasmania, Shane Lefebvre, dijo que los equipos de emergencia pudieron descender en la mina a 50 metros de donde el incidente ocurrió. Escuchemos a Lefebvre.
Unfortunately, we have not been able to find any signs of life, and we have not found the missing person as yet.
Lamentablemente, no hemos sido capaces de encontrar alguna señal de vida y tampoco hemos encontrado a la persona desaparecida aún. Estamos trabajando con los ingenieros especialistas en la mina de oro de Henty y con los equipos de emergencia, y estamos elaborando otro plan para intentar llegar de la manera más fácil hacia esa área en particular, de manera segura, dijo el inspector de la policía de Tasmania. En noticias de salud, millones de personas se encuentran encerradas en dos ciudades chinas que han sido identificadas como el epicentro del brote del coronavirus, que hasta ahora ha matado a 17 personas y ha infectado a más de 630. Singapur ya ha confirmado su primer caso, luego de que un hombre proveniente de Wuhan llegara a ese país asiático el día 20 de enero. En estos momentos se mantiene en un hospital bajo cuarentena. El ministro de Salud de Vietnam dijo también que ciudadanos chinos que se encuentran en este momento en aquel país han dado positivo a las pruebas de coronavirus. Autoridades de salud temen que el porcentaje de contagios se acelerará cuando millones de chinos viajen a sus hogares o salgan del país durante el fin de semana largo en el que se celebran las fiestas del Año Nuevo Chino, que comienza este día sábado. El representante para China de la Organización Mundial de la Salud, Gauren Galia, dijo que el aislamiento de la población de Wuhan no tiene precedentes. Escuchemos sus palabras.
Trying to contain a city of 11 million people is new to science.
Tratar de contener a una ciudad con 11 millones de habitantes es algo nuevo para la ciencia. Esto no se ha tratado antes como medida de salud pública, así que no podemos decir en esta etapa si esto funcionará o no, decía Galia. En tanto, autoridades de salud de Australia han comunicado que no había ningún pasajero infectado de coronavirus en el vuelo proveniente de Wuhan que aterrizó ayer en Sydney. Recordemos que Wuhan es la ciudad epicentro del brote del virus. Sin embargo, el profesor y jefe médico Brendan Murphy ha dicho que eso no significa que alguno de los pasajeros no pueda presentar síntomas en los próximos días. Las autoridades estarán atentos a la evolución de los pasajeros. En noticias de Latinoamérica, la organización Human Rights Watch denunció que grupos armados de Colombia y Venezuela ejercen un control social feroz en ambos lados de la frontera a la altura de Arauca y Apure. José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, hablando del informe Los guerrilleros son la policía, denunció las operaciones que llevan a cabo guerrilleros del ELN, disidentes de las FARC y las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional, un grupo venezolano de ideología chavista en esas zonas que actúa en esas zonas fronterizas. El grupo Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional está concentrado en Apure, y aunque se desconoce su tamaño y poder de fuego, cuentan sus filas con exmiembros de los llamados colectivos, que la oposición venezolana considera un brazo armado del chavismo y que trabaja en colaboración con autoridades y fuerzas de seguridad locales. También se denunció que las víctimas de estos grupos insurgentes son llevadas a campamentos en Venezuela, en donde serían obligados a desempeñar tareas agrícolas o de alimentación de los mismos combatientes. En esa zona de la frontera viven 240.000 personas del lado colombiano y 460.000 del lado venezolano. La población vive entre altos índices de pobreza. Escuchemos a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch referirse a la denuncia.
Estamos hablando de una situación de extrema gravedad, donde se producen desapariciones, torturas, violaciones sexuales, secuestros, asesinatos. El título nos proporcionó un agente de policía que nos dijo: los guerrilleros en esta región son los policías, son los que imponen la ley, su ley.
En noticias de última hora, al menos dos personas murieron en Lima, Perú, luego de que un tanque de gas natural explotara. 48 personas fueron heridas en el incidente sucedido en Villa El Salvador, en la capital peruana. Un adulto murió en el lugar y un niño lo hizo posteriormente en el hospital. El jefe de bomberos peruano, Alfonso Panizo, dijo que la explosión sucedió por una fuga de gas del tanque. En más noticias de Sudamérica, en un acto multitudinario realizado en la capital argentina, Buenos Aires, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, llamó este miércoles a sus correligionarios a recuperar el gobierno de su país con el voto del pueblo en las próximas elecciones presidenciales del 3 de mayo. Morales se encuentra refugiado desde hace más de un mes en Argentina. En el acto de tono electoral en el que se conmemoraban 14 años del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales desafió a sus opositores, quienes denuncian su activismo desde el exilio. Aseguró también que seguirá haciendo política para derrocar a la derecha boliviana. El candidato presidencial afín a Morales, el exministro Luis Arce, estuvo presente en el acto, sin embargo, no se dirigió a la multitud. En Bolivia, en tanto, la presidenta interina, Jeanine Añez, ordenó a sus ministros de Defensa y de Gobierno elaborar un plan para garantizar la seguridad en las elecciones presidenciales. La OEA, la ONU y la Unión Europea manifestaron su deseo de apoyar y acompañar el proceso electoral. Escuchemos al expresidente boliviano Evo Morales hablar en Buenos Aires.
Vamos a volver al gobierno, no con arma como la derecha, no con bala como los racistas fascistas. Vamos a volver el 3 de mayo al gobierno con la conciencia del pueblo, con el voto del pueblo boliviano, pacíficamente.
En las finanzas del día de hoy, el dólar australiano se cotiza a 0,68 centavos de dólar estadounidenses y a 0,61 céntimos de euro. En el informe del tiempo del día de hoy, Melbourne estará parcialmente nublado con 23 grados de máxima, Sydney algunas precipitaciones con 27, Perth soleado y con 31 grados de calor, Adelaide parcialmente nublado y 24 de máxima, Hobart parcialmente nublado con 21 grados de máxima, Canberra también parcialmente nublado con 29, Brisbane en iguales condiciones parcialmente nublado con 34, mientras que Darwin podría tener lluvias y una posible tormenta con 32 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del día de hoy, pero sigue con nosotros que de inmediato viene mucha más información en Hora 13. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.